Bienvenidos a la Hora de la Biología.
Y dejando a un lado los temas de la defensa de la ciencia, en los que hemos podido hablar de tres alimentos que pueden matarte, el espárrago, la alcachofa, los huevos, hoy volvemos a los temas de biología molecular con Noemí, que nos va a hablar de los receptores TLR, Toll-like receptor, en diferentes enfermedades.
Bueno, casi. En realidad el artículo va sobre una enfermedad, se llama linfohistiocitosis hemofagocítica, pero bueno, sinceramente desde mi punto de vista la enfermedad es lo de menos, o sea, no estoy estudiando esa enfermedad ni tampoco es que me venga mucho el caso, pero me resulta muy interesante el cómo hicieron el estudio. Y efectivamente estudian Toll-like receptors con diferentes agonistas, es decir, que lo que utilizan en primer lugar son pues estructuras moleculares que son provenientes de virus o de bacterias y que son reconocidas por los Toll-like receptors y por tanto van a dar una respuesta inmune vírica o bacteriana. Pero como estamos añadiendo agonistas, va a ser más específico, digamos.
Una pregunta, y esto se debe a que hace bastante tiempo que no leo nada ni he consultado los apuntes de inmunología. ¿Los Toll-like receptor eran receptores que eran capaces de detectar tanto proteínas como lípidos o eran específicos de proteínas de antígenos?
No, proteínas, lípidos, incluso DNA, estructuras moleculares.
Incluso azúcares, ¿no? También peptidoglicanos y proteazúcares y tal. Sí. Que era, por ejemplo, los de estas bacterias que podía mimetizar los peptidoglicanos que se encuentran en la membrana de las células humanas y entonces inhibía, o sea, pasaban.
Creo que te estás enrollando. Sí, sí, sí. El ejemplo más sencillo es el LPS, que es el que se usa siempre y es el liposacárido, o sea, que no es una proteína tal cual.
Vale, o sea, pero que no siempre. Lo único que me refiero es que estos receptores no únicamente se limitan a proteínas, sino que puedes tener un amplio abanico de estructuras, tanto de azúcares, grasas y proteínas y DNA, que pueden ser reconocidos como exógeno y entonces iniciar la respuesta inmunológica.
Exacto. Vale. Digamos que reconocen moléculas. Del tipo de molécula ya depende de la afinidad del TLR y del PAMP, o de cómo se quieren llamar.
Toll-like receptor, también conocidos como los receptores Toll-like.
Bueno, dejando esta broma que no sé por qué me reí, porque no hace gracia, pero bueno.
O que les gusta todo, de ahí lo de Toll-like.
Dios.
No sé cuál ha sido peor de los dos, ¿eh?
La de Samo ha sido peor, créeme. Sí.
Gracias.
La mía por lo menos tenía que ver con lo que hacen, o lo que reconocen.
Ya. Continúa,
bueno,
Noemí.
O sea, cada uno tiene una especificidad.
Sí, no, había diferentes tipos de
Toll-like receptor. Muchos tipos de TLRs.
Bueno, continuando. Una cosa interesante de por qué han estudiado esta enfermedad es que la HLH, o tiene un nombre súper largo, pero las siglas son HLH, básicamente es una enfermedad que quien la sufre tiene trastornados ciertos glóbulos blancos, como pueden ser las células T o los macrófagos. Y una vez activados no pueden dejar de, o sea, no pueden inactivarse, por así decirlo, entonces siempre están y se acumulan en órganos o en tejidos o lo que sea, cosa que es malo porque en una fase de inflamación siempre necesitas después inactivarla y volver al estado basal. Entonces, lo que en estudios anteriores de este, pero en este también lo comprueban, es con la adición de agonistas, y para eso utilizan el poly-IC que activa el TLR3, que es viral, y el LPS como activador de bacteriano. Entonces, lo que hacen es combinaciones y ven que en ratones, cuando añaden el poly-IC y después el LPS, la supervivencia es casi del 100%, mientras que al revés no. Es curioso ver diferencias, que si primero eres infectado por un virus y luego por una bacteria, o por una bacteria y un virus, afecta mucho.
En este caso, simplemente aclarar la diferencia entre agonista y antagonista, que aunque supongo que es muy básica, no está de más decirla. Agonista sería una molécula que inhibe la respuesta y un No, antagonista sería una molécula que inhibe la respuesta y agonista sería una molécula que potencia la respuesta.
Exacto. En este caso, digamos que el poliacid, por ejemplo, proviene de una estructura vírica. Entonces, lo que va a activar, y por eso también es el agonista, es el TLR3 en este caso. Por cierto, el TLR3, para que dato curioso, es intracelular. reconoce DNA.
Los intracelulares son los que reconocen ácidos nucleicos, DNA y RNA. Sí,
exacto.
¿Policé significa que es una cola de policisteínas? No, cisteínas, no de poli.
Puede ser, no me miré la...
No, policitosina, perdona. Porque policisteína sería una sería cola aminoácidos. De aminoácidos y vale. Poli...
Es una poliinosoinic, dos puntos, policistedilic acid.
Ah, entonces es una combinación de... Esa es un una lipoproteína. No, no es lipoproteína, que esas son las proteínas que transportan los lípidos, pero sería una proteína que está unida a algo tipo inositol, supongo.
Supongo que también la lipo ayuda a que penetre dentro de la célula, porque el TLR es intracelular, no sé.
A ver, es un agonista, pero es sintético, por así decirlo. Imita algo que está en los virus, pero no es exactamente
no es un virus. Estructura. Exacto. Vale. Que es como exactamente, es digamos, el homólogo funciona de la misma manera, no es homólogo, pero funciona de la misma manera que el LPS. El LPS no, o sea, proviene de una bacteria y demás, pero normalmente lo purifican y lo añaden o lo inyectan al ratón, pero no está dentro de la bacteria, tú no inyectas la bacteria normalmente. Bueno, conclusión que esto también correlaciona después con datos de temperatura, es decir, los que están infectados con el virus y después la bacteria tienen una temperatura más baja, pero bueno, supongo que será por temas de fiebre. No sé por qué lo midieron exactamente en temperatura, pero es así.
Sí, para medir la inflamación lo puedes medir así, por la fiebre que produce. No es muy exacto, pero bueno.
Y a ver, el dato más impactante sería el survival. Y después añaden otros agonistas, pero bueno, ven datos similares. Que el que tengas una, que primero haya sido virus y luego bacteria, da una respuesta inmune mucho más exacerbada que si es al revés. Y para eso también miran pues interleuquina 6, TNF-alfa y demás. Curiosamente determinan que el TNF-alfa para este tipo de activación es vital, pero... El beta, el interferón beta, no tanto. Eso ya fue también a modo de curiosidad, pero. No voy a explicar todas las figuras del paper, pero sí que está interesante verlas. Después también tienen datos de cytospin que están muy curiosos, muy bonitos de ver, porque son como los macrófagos fagocitan a los glóbulos rojos y demás, y de hecho es la segunda figura del paper que explican los niveles en plasma de ferritina, de triglicéridos y demás, que son normalmente los que también aumentan en infecciones. Y normalmente, como los macrófagos también tienen esta, digamos, función normal de fagocitar pues, plaquetas y eritrocitos, con esta enfermedad ven que como no puede parar, se convierte en citopenias al final. Al final tienes un recuento bajo de plaquetas o de eritrocitos.
O sea, los síntomas de la enfermedad vienen, o sea, por un efecto secundario de esta activación, que es que tienes menos plaquetas.
La plaqueta es uno de los efectos, pero efectivamente después de haber sido infectado, la maquinaria o el sistema inmune no puede parar de funcionar. Entonces, no solo son las plaquetas, estará afectado muchas más cosas, pero una de ellas es la plaqueta.
Así que será como el baile de San Vito, porque no puedo parar toda la noche.
No puedo parar, no. Yo quiero bailar.
Déjalo cantar, sí, por fantástica.
Pues después, y ahora Pablo se va a reír de mí, miren qué células son las que están causando este mayor efecto a nivel de citoquinas, o sea, a nivel de respuesta inmune slash chemotrients.
Van a ser los macrófagos porque no es.
Que van a ser los macrófagos, obviamente.
Macrófago y quiere tener macrofaguitos, microfagos.
Microfagos.
Pero no soy yo, fue el paper. Ellos estudiaron también las células NK y las células T y dijeron que eran importantes, pero que la mayor tasa de citoquinas las estaban dando los macrófagos.
Pero también son los que normalmente tienen más cantidad de TLRs.
También, efectivamente. De hecho, cuando lo empecé a leer dije, bueno, está guay, TLR, vírico, bacteriano, estaría bien ver las diferencias. Y luego aparecieron los macrófagos, no es mi culpa, están todas partes. La culpa de mis cookies.
Yo no esperaba este macrófago, pero aquí está.
Ahí está.
Y no elegiste la vida del macrófago, la vida del macrófago te eligió a ti.
El macrófago la fagocitó a ella.
Bueno, continuemos. Entonces, concluyen que la respuesta exacerbada proviene de los macrófagos, entre ellas la interleuquina 6 y el TNF. Ah, también hacen un modelo animal ellos, que está curioso. Primeramente, inyectan ahora influenza como virus y luego DH5-alfa, que es un tipo de coli. Para ver si pueden asemejarse a lo que antes usaban como agonistas, que eran moléculas puras, ahora que están utilizando tanto el virus como un tipo de bacteria.
¿Qué está utilizando como población para hacer las pruebas? O sea, personas.
Ratones. No, ratones. No puedes enchupar. O sea, no puedes poner agonistas ahí en plan. De hecho, estás mirando el survival. Cuando utilizan E. coli cuando utilizan bacterias, tanto el EPS como después el poli-IC, como ahora que utilizan E. coli y la influenza, el survival es del 100%, pero es que en el otro, en el que es virus y luego bacteria, mueren todos. O sea, imagínate hacer eso con humanos.
¿No era al revés? O sea, virus más bacteria.
Virus más bacteria se carga todo el mundo.
Se carga todo el mundo. Y bacteria más virus tienen supervivencia.
100%. Vale. Entonces también corroboran también la temperatura y demás con su modelo, que es ahora la influenza y la bacteria, y también corroboran los niveles de citoquinas. Ellos destacan el TNF-alfa. Después lo que miran es las colonias, o sea, de bacterias en la sangre y en el peritoneal, no sé la traducción. En el peritoneo, peritoneo es la palabra, ¿no?
Será cavidad peritoneal, supongo.
Y ven que hay un aumento de, o sea, cuando utilizan PBS, y la influenza con el PBS sería el control negativo, es cero. Cuando utilizan PBS y E. coli, obviamente hay un grado de colonias, ¿no? Pero es significativamente mayor cuando utilizan la influenza y el E. coli. En ese caso, digamos que la E. coli puede reproducirse o tiene mayor número de colonias. Lo mismo en la cavidad peritoneal, aunque no es significativo, pero se puede ver un aumento. Lo que sí que no se ve es en este caso lo midieron como PFEUS, no se ve las plaques ni en el VAL, que ahora mismo no sé qué es, ni en el pulmón. Pero bueno, que el virus se mantiene al mar.
A ver, pero, o sea, en un principio, si el sistema inmunitario está reaccionando contra un virus, supongo que luego sería más complicado reorientar la respuesta para atacar una bacteria y por eso tienes más colonias.
Sí, pero la pregunta es ¿por qué no pasa al revés? ¿Por qué no pasa cuando pones la bacteria y después el virus?
Porque supongo que si primero pones una bacteria vas a hacer un tipo de respuesta más humoral. O sea, se coordinará todo para que sea una respuesta más humoral, de anticuerpos y cosas por el estilo. Y luego cuando pones el virus, lo que necesitas para el virus es una respuesta más celular, de citotóxicos. Entonces...
Igual tampoco tienen la misma mortalidad por separado, una infección fuerte por el virus que una por la bacteria. Tendrías que hacer el experimento con patógenos con una mortalidad parecida.
No, lo que primero ¿no? hicieron era una, o sea, cuando solo virus y solo bacteria, que la letalidad fuera cero, para poder estudiar la combinación de ambas.
Entonces, además también han probado que no es ni el virus ni la bacteria, han probado con el...
Aquí se están centrando...
Con la simulación, con el Poli-C y el polilipo polisacárido, ¿será?
La bacteria. Ahí no hay infección, ahí simplemente es la activación del sistema inmunitario. O sea, el problema está en la activación del sistema inmunitario, que es lo que está matando a estos ratones.
¿Y cuál era el que mataba más? ¿Primero virus y luego bacteria?
Sí.
Sí.
¿Puede ser por algún superantígeno? ¿Puede ser?
La razón no la sé ni la saben ellos, pero es interesante en el sentido
probablemente sea más fácil virar de una respuesta viral a una bacteriana que al revés.
Claro, igual también depende de la cantidad de recursos que tiene que poner el sistema inmune para una respuesta que a otra. Si ya tienes la mayoría del potencial de recursos que puede utilizar a tope y ahora de repente tienes otra cosa, te pilla con los pantalones bajados.
Sí, pero ahí vuelve mi anterior pregunta. ¿Por qué no pasa al revés? ¿Por qué no pasa cuando es bacteria y luego virus?
Podría ser por eso, porque igual una respuesta necesita menos recursos que la otra y ahí sí que te permite ese viraje. No sé.
No lo sé. Yo a esa respuesta, o sea, esa respuesta no la tengo.
Yo menos que no me he leído el paper, o sea.
No, es que luego se centran en otra cosa. No, no determinan. Supongo que a lo mejor también estará estudiado en otros casos. Yo, como dije, me centré en los factores de transcripción, pero probablemente haya papers que sí estudien más a fondo las diferencias entre infección vírica e infección bacteriana y combinaciones entre ambas. Al final todo va a ser una corriente de citoquinas por ahí, pero...
Bueno, otro factor que puede ser es simplemente el tiempo que tarde que tener, porque pues, primero ponen una y luego la otra. Así que hay que tener
Lo hacen a diferentes
tiempos. La activación del virus más tiempo sea peor. No sé.
Lo prueban a diferentes tiempos también. A 2 horas, 6 horas. O sea que...
Sí, que no es eso. Vale.
Exacto. Y tampoco es el background del ratón. Que también, no sé por qué. Esto me suena que es una pregunta de reviewer. Porque, sí. Porque lo probaron en C57. Y luego también dijeron, y lo pusieron ahí, probamos en diferentes cepas de ratón para ver que el background no tenía efecto y demás.
¿Y no dicen qué cepas prueban?
Es que está en suplementario. No sepas.
Es que si no, eso lo he visto muchas veces y si no dicen qué cepas lo han probado es que no lo han probado en ninguna.
Supongo que Black Six, la Valve.
Las típicas.
Las típicas.
Pero la conclusión es que no hay efecto del background del ratón.
Yo, aunque no tenga nada que ver, creo que deberíamos hacer un puntuaje de cuál es el ratón más bonito de las diferentes cepas. Ordenados por nivel de...
A nivel práctico, el que, por ejemplo, C57, curiosamente, con el que trabajo es uno de los más agresivos. O sea, no sé, será por los niveles de testosterona, no lo sé. La cosa es que para solo coger al ratón es más difícil.
A ver, es que realmente a nivel de cuáles son más monos, pues ya depende de tus gustos personales. O sea, el ratón es un ratón. Luego, lo que cambian mucho, pues el color del pelaje y cosas así. Bueno, algunos pueden ser un poquito más grandes o más pequeños, pero los más feos sí que te diría que creo que son los nude.
Sí, obviamente.
Porque no tienen pelo.
Para explicarlo, pero
si estudias cáncer, son los más bonitos porque ves el tumor perfecto.
También, cierto. Pero dan un poquito de grima, así que, pues, no sé.
Pero estudiar cáncer en nude es un poco...
Sí, en plan, si me dieses que coger una cepa de ratón para traerme a casa, los nude serían los menos.
A ver, hay gente que lo utiliza si estás en el campo de inmunología y cáncer, o sea, todo conjunto.
Sí, eso sí. Pero estudiar cáncer en general con nude es un poco, porque por eso, pero no tiene sistema
inmune. A ver, es más fácil que crezca el tumor por eso, porque no tienen un buen sistema inmunitario.
Ya, pero no es representativo.
No, pero
si, ya, pero si estás estudiando...
Si quieres tener los tumores como pelotas de baloncesto, fantástico.
O sea, si estás estudiando a nivel molecular algo y lo quieres comprobar si funciona o no, no a nivel, vale, es una terapia y la voy a poner en humanos, no, simplemente si funciona o no y luego ya mejorarás el método, lo que sea.
Sí, supongo que es solo que yo tengo un background más translacional, así que veo eso y digo, ¿para qué? Si eso luego no lo puedes pasar a humanos.
Yo creo que me estoy transformando de tanto estudiar factores de transcripción y soy al revés. En plan, ya me importan más los factores de transcripción. Por ejemplo, estaba leyendo el paper este y era como, sí, una enfermedad, va, pasamos.
Sí, te estás haciendo básica, que se dice. Pero vas hacia la ciencia básica, te estás haciendo básica.
Y bueno, lo que hacen es un RNA-seq entre PBS, o sea, de PBS, LPS, o sea, que solo tienen el LPS, del poly-IC PBS y de la combinatoria entre el virus, o sea, el poly-IC y el LPS, esta vez con los agonistas. Y ven que hay diferentes genes desregulados y demás, se centran en los factores de transcripción, ven varios que están afectados, se centran en el SPIC1 precisamente porque si comparan a tiempo 2 y a tiempo, o sea, tiempo 2 horas y tiempo 6 horas, es el único factor de transcripción que está en ambos, o sea, que está compartido. Me duele que no prosiguen con el estudio en bajo Juan, pero bueno.
Pobre Juan.
Pero bueno, en algunos papers sí que dicen que BAJ1 es un represor de SPIC1. BAJ1 sigue por ahí.
Así que BAJ1 y lo reprime.
BAJ1 y lo reprime. Comprueban esto tanto a nivel de ARN, porque hicieron el RNA-seq, como después también hicieron una qPCR, y esto lo quiero mantener a debate, porque si tienes un buen RNA-seq, para mí es innecesario hacer una validación de qPCR. De qRT-PCR, pero bueno.
A ver, es más barato y ya que estás, pues te cercioras de que sí, realmente sí que está...
pero es que ya lo has hecho, el RNA-seq.
Pero igual lo has hecho con menos muestras.
Puede ser.
O sea, puede que se lo haya pedido a alguien para validar, puede que lo hicieran antes en realidad y luego hicieron la qPCR para validar esto, pero lo han puesto al contrario y pedido simplemente para que parezca que lo han hecho para validar. Son muchas cosas. Pero y además es lo que si lo puedes hacer. O puede que tuvieran a alguien de práctica si le dijeron, haz esto.
También muchas veces para comprobar algo, alguna hipótesis, utilizas diversas técnicas, no solamente una. Así también te aseguras de que realmente lo que estás haciendo es correcto y tiene validez.
Sí,
pero que me refiero a que, por ejemplo, en algunas en algunos métodos tenemos como el... Esto ya es más filosófico, pero que los científicos como reviewer, incluidos nosotros, aunque no seamos reviewer, pero... si valoramos papers y demás, tenemos ese de, vale, tienes que hacer un RNA-seq, pues después tienes que hacer un qPCR. Pues a veces no, o sea, si ya tienes, el RNA-seq te da todas las mediciones que necesitas para mirar la diferencia del full range.
Depende bastante. Primero de todo, la primera pregunta sería cuántas muestras tienes, o sea, dependiendo de las muestras ya te vas a creer más o no los resultados. Porque, por ejemplo, el RNA-seq, yo qué sé, por cada muestra te cuesta unos 1.000 euros, más o menos, por ahí. Así que si normalmente pillas el mínimo de muestras posibles, que los super majos... A ver, también se entiende a nivel de dinero, pero que muchas veces te ves RNA-seq con 3 muestras versus 3 muestras o 4 muestras versus 4 muestras. Que es como, bueno... Esto me lo voy a creer Me lo voy a creer porque es RNA-seq, tiene menos varianza que microarrays, pero aún así, luego el contraste de hipótesis y todo eso, normalmente Bonferroni y Benjamin Hocke también son muy conservativos y estás perdiendo bastante información, así que luego está bien validarlo por qPCR, porque luego un primer te cuesta 20 euros, o sea, las dos parejas de primers los tienes por 40 euros, luego ya los mix y todo eso...
menos, cuesta igual 8 euros un primer. Por 20 también. Euros tienes los dos, la pareja. Lo más caro es el Cybergreen. Pero bueno.
Así que no está de más comprobarlo si puedes. Si puedes. Y si quieres. Si eres un laboratorio que se basa en análisis bioinformático, pues no. Pero si eres un laboratorio que has enviado a otro laboratorio que te haga los RNA-seq, luego te has cogido los datos y has dicho, pues bueno, ya que los tengo, voy a comprobarlos.
Sí, también te decías que has hecho bien el análisis de las RNAs, ¿eh?
Porque luego también hay muchas varianzas, o sea, no hay varianza, pero hay, o sea, como todas técnicas tienen sus limitaciones, dependiendo del alineador que uses, dependiendo de qué base de datos de genoma de referencia estés utilizando, si es el 19 o si es el 17, dentro de ese, dependiendo si quieres analizar por exones o por gen completo, también tienes ahí otra limitación. Y ya te metes también en los spaces alternativos. Dependiendo de cómo de conservador quieres, pues perder esa información en ese sentido. Así que tiene muchas etapas que te van a limitar hasta cierto punto en análisis, siendo una herramienta tan potente como es el RNA-seq. Así que no está de más poder comprobar, y más si es algo que te interesa justamente ese gen. Si simplemente te interesa un core de genes que está relacionado con tal función, pues bueno, no. Pero si quieres estudiar simplemente ese gen, pues hombre, luego analízalo.
No sé.
Por QPCR. Bueno, si puedes por Western, mirar la expresión de la proteína, ya, chapo.
Eso sí, pero le debe sentido.
Los Western sirven para algo. Si luego si tres Westerns que hagas, uno es de su padre o su madre.
Ya, según pero entendemos que eso es una técnica muy sucia.
Sí, que es semi-cuantitativa.
Yo si leo un artículo. Si leo un artículo y veo un Western así súper precioso, con sus bandas súper alineadas, así súper gorditas, y su patrón de betactina probablemente, todas las bandas iguales, digo, ese Western es falso. Porque ni de coña te ha salido un Western bien.
Bueno, igual has hecho 20 no hay y te Western ha salido uno bien.
Pues entonces es falso.
Entonces, no, igual.
No es representativo, ¿no?
Tiene a cuatro.
Salido todos mal excepto uno.
Tiene a dos estudiantes de doctorados, a dos de TFM y a tres de prácticas haciendo Western hasta que salga el Western perfecto para el paper.
20 años después. Sí.
Bueno, yo,
en este paper también hicieron
Westerns. No editas cosas falsas, pero yo he editado Westerns para que las líneas estén rectas porque se había ido la electroforesis y tenías una ola de líneas que claramente son la misma banda. Lo que pasa es que se ha movido, el frente se ha movido a distinto ritmo.
Pero eso es normal, o si lo tienes torcido, pues ponerlo correctamente, obviamente, pero exacto. Más allá de eso, poco.
Es que nuestra máquina de electroforesis iba como el culo.
Justamente en este paper también hacen un Western blot para ver justamente, sí. Miran SPIC-C, mantiene todos los niveles, o sea, en tanto los controles de PBS como en las co-infecciones, mientras que Bajuan en el PBS LPS y en el poly-IC LPS se degrada, cosa que tiene sentido si miramos lo que había comentado antes, que Bajuan es un represor de SPIC.
O sea, ¿en cuáles está diferencialmente expresado?
¿Quién?
Bajuan.
No entiendo la pregunta.
¿En qué condiciones?
Ah.
¿Dónde ven la diferencia?
En PBS, LPS.
PBS, o sea, solo el LPS.
El LPS es suficiente. Y en el poly-IC, LPS. Vale, o sea, infecciones bacterianas.
Solo con LPS es suficiente, en infecciones bacterianas.
Sí, LPS es suficiente y necesario, porque sin LPS no funciona, porque supongo que también harían la prueba con solo poly-IC.
Exacto.
Y no había
bajado. Y la misma, o sea, aparece una banda potente. Y también hicieron un control PBS-PBS.
Ahora sí es el control negativo.
Exacto.
Hace falta, sí.
Vale. Y por último, miran también la expresión de en pacientes y en ratones, y aumenta en el poly-IC, el poly-IC y el LPS. Dios, elegir este paper solo por los agonistas ha sido muy complicado. Y en pacientes miran controles y la enfermedad, que es el HLH. Entonces ya combinan todo. O sea, tiene sentido todo el paper. Y en los pacientes de HLH, el SPIC sí también está muy upregulado, upregulated. No sé cómo decirlo.
Sobreexpresado.
Sobreexpresado. Y después también miran en SPIC knockouts. Knockouts no tiene traducción. creo.
Bueno, lo han traducido, pero le preguntamos al de la Justosoma y seguro que nos da la traducción.
No, por favor. Bueno, lo miraron en Speak Not Knockouts y miraron que la interleuquina 6, por ejemplo, estaba en mayores niveles. En LPS, en LPS hay un aumento, bueno, es que lo demás es en cero, pero con la poli-IC y LPS hay un aumento con respecto al LPS solo. Entonces, bueno, conclusión final es que ante esta enfermedad o ante inducciones de infecciones víricas y bacterianas, cambia obviamente transcripcionalmente las células del sistema inmune. Entre ellas, en este caso, se centraron en el estudio de macrófagos y miraron PD-1, que por cierto es uno de los master regulators de los macrófagos, o sea que no me extraña que esté ahí involucrado. Pero también es interesante ver cómo correlaciona la sobreexpresión de SPIC-C con después la interleuquina 6, por ejemplo, que se enfocaron en eso y en TNF-alfa. A ver, este paper me gustó porque no había visto, probablemente los haya, pero no había visto ningún paper yo personalmente de diferencias de respuesta en virus y en bacterias o combinatorios.
Lo que me sigue chocando es lo de la supervivencia.
Por cierto, aunque no tenga nada que ver, ahora que estoy mirando las estadísticas del podcast, bienaventurado seas nuestro oyente tejano. Sabemos que sigues ahí y desde la hora de biología te enviamos un saludo. Y saludos a todos nuestros oyentes de América Latina, que sois como casi el 70% de la gente que nos escucha. Muchas gracias.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario. O si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.